Hoy queremos centrarnos en el marco de la Pascua, en el Nuevo Testamento, este conjunto de libros que han sido escritos, ya lo sabemos, ¿no? A la luz justamente de la Pascua como hecho fundamental. Y durante este tiempo estamos recorriendo especialmente su lectura, por eso nos parece imprescindible hacer foco en él y algo que ya hemos venido conversando, especialmente el tema de la esperanza, junto a Monseñor José María Arancibia, obispo emérito de Mendoza. ¿Cómo te va, padre? Buenas noches, bienvenido.
Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Aquí estoy de vuelta, contento de conversar de este tema que me gusta mucho y me parece que hace mucho bien a la gente, ¿no?
Sí, este tiempo en donde estamos reflexionando sobre el Nuevo Testamento y nosotros veníamos tocando el tema de la esperanza, algo que surge de por sí mismo en la Pascua. Y habíamos dado algunas pinceladas, pero todavía hay mucho más por sumergirnos, ¿no?
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, hablamos de la esperanza que la gente tiene, que la que no tiene, qué importancia tiene la vida, que no se puede vivir sin confiar, todo eso, ¿no? Y yo hice algunas alusiones a la historia judía, a la historia del Antiguo Testamento, y quería partir de allí para crear el marco por el cual podemos entrar mejor en el nuevo, porque Jesús le habló fundamentalmente a gente que tenía una fe y una confianza, o una fe y una esperanza fuerte, arraigada, la rezaban, la cantaban. En la conversación salió el Salmo 22, el Señor es mi pastor. Por eso quería arrancar de allí, ¿no? La esperanza cristiana no es la esperanza de un mundo sin problemas. No es que hay que ser confiado, tranquilo, muy esperanzado, porque no tenemos problemas, sino precisamente porque los tenemos mucho, ¿no? Este Salmo 22 o 23, en algunas Biblias, el Señor es mi pastor, dice que Él nos acompaña por oscuras quebradas. O sea que no andamos siempre por el llano, tranquilo, en un lugar seguro. Y que nos prepara una mesa, pero que tenemos enemigos alrededor, ¿no? Nos sirve vivir una mesa, pero en torno a la mesa hay también enemigos. Por lo tanto, la esperanza vivida desde la fe judía no es una esperanza que se puede vivir cuando no tenemos dificultades, enemigos, obstáculos. Lo mismo sucede con los sentimientos interiores, ¿no? Los salmos de confianza, que son varios así llamados, no enseñan a esperar porque en mi corazón no hay nada negativo. Al contrario, ¿no? Cuando me aflige la culpa, la incertidumbre, la tristeza, precisamente rezamos, el Señor es bondadoso y compasivo, lento en enojarse, de gran misericordia, no me acusa de manera inapelable, por eso no tiene rencor para conmigo, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. O sea que el Señor en el cual yo confío, o espero, no es un Señor que, sabiendo de mi corazón maltrecho, herido, desviado, se aparta de mí, sino que al contrario, muestra su bondad para conmigo. Como un padre cariñoso, dice el Salmo 103, como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. Yo me enfrento a Dios, quiero expresarle que confío en Él, pero no tengo que presentarme lindo, bien vestido, creyendo que soy un buen tipo, sino que me presento a Dios diciendo, vos sabés que soy polvo. Claro. Es la imagen del hombre hecho de barro, ¿no? Del hombre cercano a la tierra. Eso soy yo para presentarme ante Dios. Pero si me presento ante Dios con mucha confianza, es precisamente porque confío en su gran paternidad.
Algo, padre, de lo que el Papa Francisco decía en la fiesta de la Divina Misericordia: mejor una fe imperfecta y humilde que siempre vuelve a Jesús.
Claro, seguro, seguro, ¿no? Los que acudieron a Jesús, los que entendieron a Jesús, fueron los pobres y los pecadores, más que los ricos y los orgullosos o los satisfechos, ¿no? Por eso hay una imagen, mejor dicho, imágenes, personas y figuras. Una de esas es Abraham, el que confió contra toda esperanza. Es una expresión interesante, ¿no? Esperar contra la esperanza. Parece un juego de palabras, parece una contradicción. No, esperar significa tener esta expectativa segura, este impulso seguro de marchar hacia adelante, aunque hay cosas que me indican que me puede venir algo muy contrario. Uh-huh. Esperar contra la esperanza. O sea, me dice, mira que te puede pasar tal cosa, mira que te vas a tener que enfrentar contra la otra, mira que te pueden... Bueno, pero lo mismo sigo. Pues la figura de Abraham retomada por San Pablo es el que esperó contra toda esperanza. Por eso lo nombramos en la liturgia, en el Nuevo Testamento, incluso en la liturgia algunas veces, ¿no? Decimos que Abraham, nuestro padre en la fe. Es interesante porque esto nos relaciona con el mundo judío y con la piedad judía de una manera muy cercana. Evidentemente, la proyección hacia el Mesías, que nosotros vivimos de otra manera, ¿no? Confesamos el Mesías. Pero es interesante saber que esto es muy antiguo, viene de mucho tiempo, hay muchas personas, mucha historia, mucha liturgia, mucha oración, mucho canto detrás de todo esto. Y es interesante recordarlo, atender cosas que dijo Jesús, con quién se enfrentó, a quién le hablaba y en qué contexto lo escuchaban. A veces cuando uno se pone frente a Jesús, está como olvidando o no teniendo presente esta larga historia, esta cultura que está cargada de muchas cosas que permiten comprender mejor a Jesús, ¿no? Si pasamos directo al Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿habló Jesús de la esperanza? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué términos? ¿Qué figuras usó? Me imagino que alguno que escucha la pregunta dice, pero en verdad no se me ocurre un discurso de Jesús sobre la esperanza. Bueno, habló de la forma como él hablaba, con las imágenes y las comparaciones que él utilizaba, pero habló de la esperanza de muchas maneras, y es interesante analizar algunas. La primera puede ser la imagen del Padre, ¿no? Del Padre Providente. Pensar que tenemos a alguien con capacidad de padre superlativa, o sea, superior a cualquier paternidad humana, que me cuida, porque me quiere, a pesar de la distancia infinita que hay entre un padre poderoso y una criatura pequeña, grande, es consolador tremendamente, ¿no? El discurso de Jesús, que llamamos el discurso de la montaña, con sus múltiples enseñanzas, y comienzan con las
bienaventuranzas,
¿no? Pero me refiero un poco más adelante, en el capítulo 6, habla de la confianza en la providencia, ¿no? O sea, Jesús revela un padre que en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en las oraciones, aparecía muchas veces, pero un padre infinitamente más cercano. Un padre que nos va a adoptar como hijos, un padre que nos va a hablar de una filiación. Pero esta imagen del padre que nos cuida, porque nos quiere, porque valemos más que otras cosas que él cuida mucho. Entonces esta imagen de la gente que puede ver una flor, un árbol, un pájaro, esas cosas de la naturaleza que a veces llaman la atención, ¿no? Qué linda hizo Dios las cosas, cómo las cuida, cómo no tienen que preocuparse porque Dios las cuida, ¿no? Esto de los pájaros, de las flores, del campo. Bueno, Dios me cuida y me quiere a mí mucho más que todo eso. Por lo tanto, esta presentación que Jesús hace del Padre, hace que yo poco a poco, me refiero a la lectura completa, serena y profunda del Evangelio, yo pueda descubrir a un padre maravilloso que me cuida, me quiere y además que tiene una capacidad de perdonar, ¿no? Porque no es un padre así como como detrás de las cosas lindas de la naturaleza, porque es el padre que abraza al hijo pródigo.
Claro. No es idílico.
¿Eh? No es bucólico.
Claro, no es de fantasía.
Este padre, ¿no? No es un padre en medio de una campiña de flores muy bonitas y de un sol o un amanecer. Es el padre que recibe y abraza al hijo que destrozó todo. Destrozó lo que tenía en su casa, lo que se llevó, y se arruinó a sí mismo. Este padre es el que lo abraza y lo besa. Y hace una fiesta porque lo recuperó. Pero esto que parece tan grande no siempre es entendido. La parábola del hijo pródigo, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, dice que el mismo hermano no lo entendió.
Claro.
Su hermano se quejó porque el padre hacía una fiesta para el hijo que había despilfarrado con mujeres, dice, ¿no? Es una expresión fuerte. Este hijo tuyo que despilfarró la herencia andando con mujeres, ahora él lo recibís, ¿no? O sea que quiere decir que esta imagen tan hermosa que nos da confianza a veces tiene que superar dificultades internas o externas donde la plena confianza tiene como su resistencia. Eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que la paternidad de Dios, cuando Jesús va a hablar después, me voy a mi Padre, el Padre de ustedes, ¿no? Dejándonos el Padre nuestro, pero diciendo, me voy al Padre porque el Padre me envió. Presenté lo que el Padre me dio y les transmití el amor del Padre. O sea, que el Padre que descubrimos en Jesús es un Padre que nos quiere tanto como quiso a Jesús, porque lo que nos transmite para darnos toda esta confianza de la cual estoy hablando es el Padre que deposita en Jesús todo su amor y desde allí viene para nosotros un gran amor. Pues el fundamento de la esperanza,
claro,
es haber descubierto que Dios me quiere. Y me quiere de esta forma, de esta medida, claro, que asombra verdaderamente.
Y por, ¿no?, eso tengo esta expectativa segura, aunque las cosas puedan venirse de lo peor, tengo esta expectativa segura porque estoy tomado de esta confianza en el amor que Dios nos tiene. Te invito, Padre, que hasta aquí hagamos un punto, un parate. Compartimos algo de música y luego les invito a ustedes a que puedan seguir acompañándonos aquí en Quédate con Nosotros.
Un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame lo que me toca, lo que me corresponde de mi herencia ya. Al pasar unos pocos días, reunió todo lo que tenía, se marchó a lugares lejanos y gastó por completo toda su heredad. Su vida en el pecado desordenó, en vanos placeres todo tiró. Comenzó a pasar necesidad y en un campo cuidando unos cerdos terminó. Señor, quiero vivir, vivir en tu casa por siempre. Que no me separe de tu mano de Padre, que nunca me aleje de ti. Que no me separe de tu mano de Padre, que nunca me aleje de ti. ¿Cuántos jornaleros en casa, pensó, tienen pan y nada les falta? Y Desde su miseria que el Hijo decidido exclamaba: me levantaré, volveré al hogar de mi Padre y le diré como un jornalero me trate. No merezco ser ya su hijo, contra él, contra el cielo, tanto yo pequé. Cuando desde lejos lo vio llegar, conmovido el padre lo fue a abrazar, lo besó con gran cariño, daba gracias al cielo, su hijo regresó. Señor, quiero vivir, vivir en tu casa por siempre, que no me separe de tu mano de padre, que nunca me aleje de ti, que no me separe de tu mano de padre, que nunca me aleje de ti. Señor, quiero vivir, vivir en tu casa por siempre, que no me separe de tu mano de padre, que nunca me aleje de ti, que no me separe de tu mano de padre, que nunca me aleje de ti.
Junto a Monseñor José María Arancibia, obispo emérito de Mendoza, seguimos buceando, metiéndonos en esta hermosa experiencia que queremos que sea para nosotros la esperanza. Recién hablábamos, Padre, de que la esperanza se sostiene en la confianza de sabernos amados por Dios, algo que Jesús ha ido revelando a lo largo del Nuevo Testamento, pero queremos seguir profundizando. Y también lo hace a través de las parábolas, que no solamente nos enseñan diferentes cosas, sino especialmente también tocan de alguna manera la esperanza.
Sí, y lo hace a través de imágenes que son muy expresivas, ¿no? El discurso de Jesús no era tan teórico como algunos creen, o como algunos se lo imaginan, y quizás nosotros necesitamos tener la capacidad de pintar las cosas lindas y grandes, como lo hacía Jesús, ¿no? O sea, describirlas con una riqueza imaginativa, o que da a la imaginación una grandeza, ¿no? Por eso digo que la enseñanza sobre la esperanza está en las parábolas del reino, o las parábolas de la siembra, ¿no? Jesús, al predicar el reino, por ejemplo, repasando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, uno encuentra las parábolas del reino y las parábolas del sembrador. Cuando Jesús dice, el reino que Dios envía es como una semilla, el reino, la palabra, lo menciona como equivalente, es como una semilla sembrada, una semilla tan fuerte, con un dinamismo tal, que brota en cualquier parte, aunque la tierra sea poca, aunque la tierra esté rodeada de espinas, lo mismo brota. Una vez interpreta esta parábola diciendo, bueno, pero si yo no soy una buena tierra. Pero el origen de la parábola es mostrar el dinamismo de esta semilla, que él siembra generosamente, la echa al voleo, la echa sin pensar que hay algunos más duros que otros. Claro. O sea, hay gente de duro corazón. ¿Echará Dios la palabra? Por supuesto. Hay gente que tiene dificultades, como después se explica San Lucas, ¿no? Los placeres de la vida ahogaron la palabra. Pero Dios la tiró lo mismo, ¿no? La tiró. Y de esta parábola se puede hilvanar con otras también, donde lo que Dios ofrece es una siembra generosa. Esta siembra crece aunque el viñador o el cultivador esté durmiendo. La semilla crece sola. porque dice el agricultor o el encargado del campo se fue a dormir. Y resulta que la semilla siguió creciendo, no necesitara que la vigilara.
Claro.
Necesitaba arriba del sol y del agua, es verdad. La imagen es, tiene una fuerza, un dinamismo que no depende del hombre. Me refiero a otra parábola de la cizaña y el trigo. Esta semilla también tiene una mala semilla que siembra otro, que siembra el maligno. Pero sin embargo, la cosecha que viene al final sabrá distinguir muy bien. Y si me confunden a mí con los malos, no, no, Dios no te confunde con nadie, ¿no? Así como no se confunde el trigo con la cizaña a la hora de la cosecha, así Dios, que tolera, que tiene un gran corazón, que creó hijos libres, ¿no? Esta perspectiva de un Dios que trae su reino, que lo hace crecer, que conoce las dificultades, que sabe que al final alguien será merecedor de un premio y alguien merecedor de un castigo, es lo que da la impronta de un Jesús que me dice, podés confiar, yo te conduzco, yo sé dónde te llevo, yo sé con quién estás, yo sé quién te acompaña, yo sé qué dificultades tenés, pero mi fuerza es mayor. La expresión de Jesús es, el Padre y yo trabajamos uh-huh. siempre. Es la expresión del Evangelio de San Juan. Es cierto que la semilla y la planta que crece, la imagen del reino de nuestra vida, requiere frutos. Jesús dice, por sus frutos lo conocerán. Un árbol bueno da frutos buenos, ¿no? Pero también dice, había una planta que no daba ningún fruto. Y el dueño del campo la quería cortar. Pero el padre bueno, que aparece como el dueño del campo, dice, no, esperemos otro poco, pongámosle abono. A lo mejor el año que viene da fruto. Ese es Dios, ¿no?
Le demos otra oportunidad.
El Dios que sigue dando oportunidades, ¿no? Así como esperó al hijo pródigo, así también sigue dando oportunidades para que finalmente demos fruto. Claro que lo espera, porque los frutos son nuestra linda vida, ¿no? Preguntándole a la Biblia, ¿cuáles son los frutos de esta siembra, de este reino? ¿Cuáles son los frutos que esperamos? Volvemos a la palabra, ¿no? Los frutos son, lo explica San Pablo en el capítulo 5 de los Gálatas, los frutos es la paz, la hospitalidad, el amor, el consuelo, la buena relación entre nosotros. Esos son los frutos. ¿Cómo no los vamos a esperar? Si alguien le pregunta a uno, ¿usted quiere vivir así o quiere vivir todo lo contrario? ¿Quiere vivir en medio de las luchas, la incomprensión, el rechazo, el odio, la violencia? No, no, no. Prefiero vivir, quisiera vivir en esa paz que se describe. Bueno, esos son los frutos del reino. Esos son los frutos de la siembra de Jesús. Y los esperamos porque Él es el gran cultivador, es el gran agricultor, es el gran celoso de que esto se produzca, aún con las dificultades que nosotros ponemos y aún con nuestras traiciones. Porque en realidad la mala tierra, la cizaña, son las que entorpecen este camino. Por eso Dios se muestra frente a los frutos, exigente, pero misericordioso, para que podamos aspirar, uso esa palabra a propósito, ¿no?, a una vida hermosa, llena de buenos frutos, llena de amor, de paz, de sol, esas cosas hermosas que a veces decimos como deseos de unos para con otros, son los dones de Dios que Él cultiva y que me alienta a esperar, porque Él los trabaja, aún a pesar de mis traiciones. Cuando Dios se presenta como el dueño de la viña, dice que la viña es descuidada, o la viña quiere ser arrebatada, ¿no? Por eso digo que pensar que la esperanza se cultiva en un mundo sin problemas es totalmente equivocado, ¿no? La viña que Jesús entregó como el pueblo que Él quiere, que Él cuida, la cual quiere sacar muchos frutos, el Evangelio aparece como una viña que quiere ser arrebatada. Mandó a uno para que buscara frutos y lo echaron, lo mataron. Mandó a su hijo y peor. Qué imagen tan terrible, ¿no? Mandó a su hijo para que la viña pudiera definitivamente ser lugar de abundantísimos frutos y lo liquidaron al hijo, ¿no? Por eso las imágenes con las cuales predicaba Jesús presentan una tarea de Dios para con nosotros, representada en semilla, siembra, cosecha, viña, planta, de una gran vitalidad, como la imagen de la viña, ¿no? O la imagen de la vid, queden prendidos como sarmientos, porque si se paran, dejan de tener vida. O sea, yo soy la vid, dice Jesús, ¿no? Ustedes son los sarmientos. O sea, hay una vida que corre entre nosotros y que es capaz de producir abundantes frutos, pero no se corten, no se separen, no se vayan, no se dejen arrancar de la vid. ¿Por qué? Y porque hay alguno que puede podar, y hay gente que sabe podar, y gente que arruina las plantas podando, ¿no? Entonces, si van a ser podados, pódense bien, no se dejen arrancar. En todo caso, dejen que alguien le corte lo que no sirve, le ayude a desprenderse de aquello que obstaculiza la buena vida, pero no se dejen arruinar, ¿no?
Recién decías, padre, la tarea de Dios para con nosotros, ¿no? Es como si en todo esto pudiéramos ver cómo Dios nos va mostrando todo el amor y todo el tiempo, cómo se va brindando oblativamente al respecto. Y nos está diciendo, en el fondo, te amo. Y nos está dando razones para poder esperar en Él.
Así se combaten imágenes falsas, ¿no? Como que a Dios lo tengo que aplacar, a Dios lo tengo que conformar, a Dios lo tengo que convencer, ¿no? A Dios lo tengo que como doblegar, como obligar a que me lleve la punta, que me dé lo que yo quiero. La imagen que Jesús transmite es completamente distinta, ¿no? Él está de tal modo trabajando conmigo, buscándome porque me quiere, buscándome incluso cuando me aparto, me pierdo, que en realidad mi modo de confiar es descubrir este Dios que es completamente distinto de lo que a veces me imagino y no, que no puedo convertir en un monigote. De ahí es interesante porque esto tiene una gran perspectiva ecuménica, ¿no? Que mencionamos alguna otra vez. Cuando yo digo, ¿puedo compartir mi esperanza con otros credos? Claro, cuando uno dice así y se refiere a David, a Abraham, al Evangelio, claro, dice, ¿cuántos creyentes en este mundo podemos trabajar juntos para que el mundo pueda confiar que puede ser grande, que puede vivir en paz, ¿no? Sobre todo en este tiempo. ¿Cuántos son los que podemos decir, compartamos la fe, que significa compartir nuestra esperanza? Porque la fe es como compartir un credo, ¿no? Un credo teórico. Compartir la esperanza es decir, luchemos juntos, porque sabemos hacia dónde podemos ir, con qué fuerzas contamos y cuál es nuestra orientación, cuál es nuestra guía, ¿no? Hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde podemos conducirla o colaborar con la carrera hacia la cual Dios nos empuja, ¿no?
Ojalá vayan quedando estas cosas en el corazón de cada uno de ustedes que están sintonizando la frecuencia de Radio María, no solo en Argentina, sino también en cualquier parte del mundo, a través de internet, conectados, en este mismo caminito que estamos queriendo hacer en Quédate con nosotros, Señor. Hoy, tocando y hablando, tratando de aprender a abrir el corazón para descubrir realmente el gran amor que el Señor nos tiene, donde podemos fundamentar la esperanza que nos moviliza siempre hacia adelante. Quédate con nosotros, no te vayas. Un ratito, regresamos.
Padre, quiero llamar. cuesta un poco abrir el corazón. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor.
Hijo, quiero llamarte. Cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación.
Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador, con qué cuidado guía. Soy tu creación,
soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor.
Na 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 na.
Acercarme más, tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, mas tantas faltas oscurecen mi oración.
Hijo, quiero abrazarte. No tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor.
Padre lleno de misericordia.
Buenas noches, Radio María. Estamos
hola.
Escuchando a la Jesús de Rufino.
Hola, Jesús.
Y mientras para un rato el tractor, escuchándolo al Monseñor, me lleva esta imaginación mirando el universo, el campo, que somos frutos del polvo, ¿no? Pero que esta inteligencia que tengo dentro de mi ser está revestido con lo que Dios le agregó, que me llevó a esta imaginación, ¿no? Y que este ser que hay dentro de mí quiere volver al Padre, pero estoy revestido con los frutos que él dejó de la tierra, ¿no? Qué hermoso, la verdad. Gracias, Monseñor, por esas palabras tan lindas, tan profundas, y que me lleva a pensar que debo cuidarme para volver al Padre, que me espere con la tranquera abierta, que de algún lado viene este ser que podemos hablar, comunicarnos y contactarnos. Santa noche, Radio María, hermoso programa.
Santa noche para vos, Jesús, desde el tractor. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Me encantó también esa imagen de que nos deja abierta la tranquera, ¿sí? Ya tenemos a Jesús que nos dio la entrada, que nos dio el ticket para poder entrar al cielo. Lo tenemos que usar, ¿no? Lo tenemos que usar, y cuando lleguemos a la tranquera, presentar el ticket que nos regaló él, ¿no? Hay que vivenciarlo, hay que utilizarlo de acuerdo a las indicaciones que nos dejó Jesús, claramente. Y gracias, Jesús, allí que nos acercabas esta reflexión que nos va permitiendo descubrir, con las palabras de Monseñor José María Arancibia, obispo emérito de Mendoza, cómo es el gran amor del Señor y también dónde se fundamenta la esperanza. Maya nos saluda desde Salta. Olga nos dice gracias por los buenos deseos. Agradece también Flavia. El mundo real no es el mundo ideal, Carmen, claro que sí, de eso se trata. Por eso mismo el Evangelio, ayer lo veíamos, el Evangelio nos baja, nos hace poner los pies en la tierra pero sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Algo de lo que decía de alguna manera recién en el mensaje Jesús. Nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en Dios, pero todo nuestro ser, nuestro ser, tanto lo material, es creado por Dios y estamos invitados a encontrarnos con Él en la resurrección. Ana de Mendoza dice, quiero saludar y pedir a Dios bendiga a toda Radio María y a ese Padre querido que está contigo, Cristian, porque no me acuerdo su nombre, pero lo conocí, su voz era arzobispo de Mendoza. Claro, claro, Anita, era arzobispo de Mendoza. Nosotros seguimos buceando un poquito más, qué lindo en lo que vamos percibiendo en esta noche aquí en Quédate con Nosotros, Señor. Seguimos recorriendo esta mirada, esta contemplación de la esperanza en el Nuevo Testamento. Padre José María, nos quedan algunas imágenes y también lo que Pablo habla al respecto, sí, de la esperanza.
Sí, claro. Hay una imagen muy linda que a mí me gusta mucho, que es la del banquete.
Ajá.
Me gusta mucho porque el banquete, la comida, el asado, sí, los amigos, es una imagen muy de nuestro pueblo,
sí,
¿no?
Totalmente.
Juntémonos a comer, ¿cuánto hace que no nos...? ¿No? Bueno, y además está la misa, ¿no? La misa del domingo, que es un banquete. Por eso otra imagen muy interesante es el banquete en una perspectiva escatológica muy fuerte, ¿no? O sea, el Dios Padre Bueno, que nos hace hermanos, nos reúne o presenta esta reunión en forma de un banquete. Por eso Jesús asistió a comidas en las casas, comidas donde lo criticaron, donde se acercó a algún pecador, alguna pecadora, donde lo criticaron porque se juntaba con comilones, o era un comilón y un bebedor. Sí, pero de todos modos, él quiso en sus gestos y en su predicación, su gesto de asistir a banquetes y hablando de un banquete donde el Padre nos reúne a todos en forma de una fiesta, quiso imaginar el tipo de vida que nos estaba ofreciendo ahora y en la eternidad. El banquete es sinónimo, es signo de una vida reunida, fraterna, con una buena comida, con buenos gestos, aún también con gente que mira y critica, pero que estamos contentos de estar juntos y queremos seguir juntos. Queremos cultivar aquellas cosas que nos reúnen, que nos hacen hermanos, que nos permiten entendernos y compartir nuestras cosas, no solamente nuestra comida o nuestra palabra, nuestros comentarios, sino compartir nuestra vida entera. Y esto tiene un símbolo y una oferta real en la misa, que es la actualización de la última cena. Jesús da de comer su cuerpo y su sangre para alimentar con un banquete muy especial, los vínculos que reúnen entre sí. Y esto es sinónimo de la vida eterna, porque en la Biblia, la vida a la cual finalmente llegaremos con esperanza está presentada como un banquete. Por lo tanto, el banquete es signo, anticipo y ejercicio de un banquete final. Ejercicio es porque si aquí en los banquetes nos damos de trompadas o nos insultamos, pues no caminamos hacia un mejor banquete en esta vida y en la eterna. La esperanza del Nuevo Testamento no es solamente intramundana, o sea, confiemos que vamos a alcanzar nuestros objetivos porque Dios es bueno y entonces nos permite que vamos a tener familia, trabajo, comida, paz en el mundo. O sea, no podemos hablar de una esperanza intramundana solamente, ¿no? La esperanza cristiana es una esperanza con una dimensión de eternidad.
De trascendencia.
Trascendencia. Sino que aparece trascendencia como se usa de tantas maneras.
Claro.
En la misa, por ejemplo, los que practican y van a misa se darán cuenta que nunca dejamos de mencionar la eternidad porque este banquete, esta comida, esta unión fraterna prepara, anticipa y apunta hacia una unión fraterna en la eternidad donde nos sentaremos a una misma mesa ya en la situación gloriosa de no tener que caminar, ni trabajar, ni sufrir en este mundo, porque la vida que Dios ofrece está encaminada hacia ese banquete. O sea, la esperanza con la figura del banquete es: Dios me invita, me ofrece una rica comida, me permite caminar confiando en esta comida y me promete que de una manera semejante seremos reunidos por Él al fin de los tiempos.
O sea que la esperanza como virtud, como gracia que recibimos, no solamente nos permite sentirnos seguros que el Señor va a estar siempre acompañándonos, sino que también nos lleva más allá,
mucho más allá
de lo que hoy podemos ver.
Por eso la gente que se enoja con Dios porque no le otorga lo que en esta vida quiere, por ejemplo la salud, tiene que comprender que Dios no nos ha prometido darnos todo lo necesario para esta vida. Nos ha prometido, sí, acompañarnos a través de esta peregrinación, a veces de esta carrera, como dice San Pablo, pero para llegar finalmente a un punto final, a la gloria, al encuentro con Él, ¿no? Por eso no podemos estar tan enojados, claro, si alguna vez nos enfrentamos con la muerte, porque Dios nos ha prometido. La promesa de Jesús, se la pregunta, ¿no? ¿Jesús prometió algo? Sí, prometió la vida eterna.
Sí.
Prometió una vida que no termina. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la promesa principal de Jesús.
Y también, ¿no?, Padre, cuando Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, también está asegurando su presencia, que de hecho, hablando del banquete, la tenemos especialmente,
claro,
en la Eucaristía también.
Alguien puede creer que Dios me acompaña hasta la muerte, no después. Por eso alguna gente dice, ¿y qué habrá después? Si nadie volvió a contarlo. Claro. La confianza, o sea, la esperanza, es que lo que Jesús prometió no puede defraudarnos. La esperanza se prueba frente a la muerte.
Claro.
Porque dice, y aquí yo no veo qué hay detrás, qué hay después de esto. El que esté en peligro de muerte, por cualquier motivo, la enfermedad es la que a veces más frecuentemente nos asusta, y después, ¿habrá algo después? ¿Cómo puedo saber yo que hay algo después? Porque espero, porque confío. Si lo tocara y si lo tuviera, no sería esperanza. El que dice, yo tengo una cuenta en el banco, que si me pasa algo voy y busco la plata, eso no es esperanza. Eso es poseer lo que me puede salvar. Pero en el caso de la vida, eso no lo tengo. No tengo ninguna cuenta en el banco que me permita decir, si me muero voy y busco otro poco de vida. Eso no lo tengo.
No, se me venía también, al respecto de lo que decías recién, lo de San Pablo, tu gracia me basta.
Es verdad que eso lo decía respecto a la lucha actual, ¿no? San Pablo tiene expresiones muy hermosas, ¿no? ¿Quién me apartará del amor de Cristo, ¿no? Ni la vida, ni la enfermedad, ni la muerte. O sea, voy a seguir confiando en que Dios me quiere, aunque me esté muriendo. Es la prueba más grande de la esperanza.
Sí.
Porque decir, no, mañana será distinto, ¿no? Como las películas, sobre todo las de Estados Unidos, que dicen, no, no, todo va a salir bien. Esta expresión siempre me llama la atención, ¿no? Todo va a salir bien.
¿Por qué?
Bueno, es una confianza, es una palabra de esperanza.
Humana.
Humana, que rara vez se relaciona con la asistencia que Dios tiene de nuestra vida aquí, y en la vida eterna, y después de la muerte, rara vez, ¿no? Porque es una confianza, bueno, es una palabra de aliento, una palabra optimista, segura, seguramente, no necesariamente cargada de fe religiosa. Por eso decía yo que la esperanza es un sentimiento instintivo, humano, espontáneo. Pero bueno, cuando estamos en crisis o cuando estamos frente a grandes problemas, decimos, pero se puede seguir esperando. Y ahí decimos, la esperanza cristiana, la esperanza teologal, es la que nos permite esperar contra toda esperanza. Y ahí viene el decir, quiero esperar de otra manera. No quiero ser solamente optimista. No quiero creer solamente que mañana va a ser mejor, ¿no? Sí, el sol sale también mañana. Es muy probable que salga. Como dice el proverbio aquel, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Seguro. Pero bueno, quiere tener una esperanza que responda a los dones de Dios, una esperanza que sea la que Jesús predicó.
Y también pensaba, padre, una esperanza que responda al anhelo más profundo del ser humano. Nosotros estamos hechos para Dios, ¿no? Y vamos a estar inquietos hasta que no nos encontremos con Él, porque lo nuestro no nos basta lo que hay acá. Por eso digo, la esperanza también, es una gracia, como decías vos, y también tiene una concordancia con lo que en lo profundo de nuestra alma ya está inscrito para siempre, que es esta búsqueda de encuentro con Dios, y la única manera es recibiéndolo como gracia.
La expresión de Agustín que estás mencionando implícitamente, ¿no? Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En un mundo materialista como el que vivimos, no todo el mundo lo siente. Algunos tienen que pensar mucho y no sé si lo descubren, ¿no? Porque estamos en un mundo tan autosatisfecho o de una mirada tan mundana, tan materialista, que los valores espirituales y esta perspectiva no siempre se tiene presente. O sea, estamos en un mundo, aparentemente no es su mayoría, pero en el sentir popular, en las reacciones, en nuestros sentimientos espontáneos, estamos muy atados a este mundo.
Sí. Y uno eso lo ve en las consecuencias, padre, ¿no? Los corazones de tantas personas que se sienten sin sentido en la vida es justamente por eso, porque su corazón aspira a más y ellos se quedan con poco, ¿no? Sí. Nos quedamos, digo, uno a veces también se queda con poco.
O ante la desesperación de no tener lo que esperaban, de no estar satisfechos consigo mismo y con el mundo que les toca vivir, no hay ninguna esperanza, ¿no? Se desespera, ¿no?
¿Qué otras imágenes, padre? O de San Pablo, o estábamos por el tema de los gestos de esperanza.
No, digo, después de San Pablo yo estaba por citar aquello de estamos salvados en esperanza, ¿no? San Pablo le predica con mucha fuerza la salvación. Jesús te perdonó, estás salvado, estás justificado, ¿no? Estás santificado, pero en esperanza. ¿Por qué? Y porque es transitorio, porque hay que caminar todavía, porque hay que ir hacia adelante, ¿no? Yo cuando él habla de la carrera, de superar al hombre viejo, que son las imágenes paulinas, ¿no? De correr hacia la meta, tomar el ejemplo del deportista, que se esfuerza muchísimo, pero no para tener un cuerpo hermoso, sino para llegar a una vida que realmente sea la felicidad completa, ¿no? Esas imágenes también, digo, a Pablo le tocó sufrir mucho porque lo atacaron, porque lo apalearon, lo dejaron medio muerto a la orilla de un pueblo, o sea que sabía muy bien lo que era sufrir en este mundo o tener enemigos o que no le llevan el apunte, porque en muchas partes le dijeron, no, en otra ocasión te vamos a escuchar, ahora ya, quedaban como hartos, como desilusionados de su lenguaje, ¿no? O sea, fue un hombre esforzado, un hombre que le tocó vivir precisamente en esperanza. Por eso la insistencia suya, estamos salvados en esperanza. El Papa Benedicto hizo una carta hermosísima que desarrolla precisamente el tema de la esperanza, ¿no? Y comenta esto, estamos salvados en esperanza. Él insiste que la esperanza cristiana está apoyada en lo que ya tengo, pero que tiene que completarse. Tengo algo muy lindo, pero precisamente como lo tengo al modo de una prenda, al modo de un anticipo, entonces nadie me lo puede quitar porque es de Dios y tengo ansiedad de completarlo. Es una imagen fuerte, pero que en la vida ordinaria se nos escapa un poco, uh-huh. ¿no? O sea, la esperanza está fundada en algo que Dios ya me dio, que es su amor, su amistad, su salvación. Y porque es tan grande, tan hermosa y tan dinámica, no me la quiero perder y quiero vivirla en plenitud. Y en plenitud la vivo a medida que voy creciendo en las virtudes cristianas, en la santidad de esta vida. Pero la plenitud última está solamente en el cielo. Esa imagen, la cultura actual se divierte un poco ridiculizando el cielo, ¿no? ¿Dónde está? Los astronautas no lo encontraron, son nubes nada más, son angelitos que no tienen nada que hacer. Y yo, que soy una persona tan dinámica, tan trabajadora, ¿qué voy a hacer? Me voy a aburrir, ¿no? Como decía una señora un poco en burla, ¿me podría llevar un tejido para seguir entreteniéndome en el cielo? O sea, claro, el mundo moderno y el mundo materialista ha ridiculizado un poco el tema del cielo, ¿no? Como un lugar desconocido, indescriptible, como un lugar donde, bueno, es verdad que es un poco misterioso, porque el Nuevo Testamento no describe qué tipo de vida vamos a tener. Pero claro, la imagen de la felicidad, que es una imagen bíblica de la beatitud, ¿no? Como decimos de los que antes de la canonización son beatos, son inmensamente felices, los que llevaron a plenitud las bienaventuranzas del reino, ¿no? Los que por ser pobres, amigos de la paz, amigos de la justicia, todo eso lo alcanzaron en plenitud. Entonces, decir de la esperanza, que es la culminación de un don que ahora ya gozamos, pero que queremos y podamos gozar en plenitud, es describir con términos muy hermosos precisamente la virtud de la esperanza.
Me venía al corazón, padre, esta virtud de la esperanza como la virtud de todos nosotros los peregrinos. Yo creo que sin esta virtud no hay manera de seguir caminando, ¿no?
Por eso la Iglesia, bueno, el mundo católico, también en otros credos, la peregrinación es una práctica que fomenta la esperanza. Si se entiende bien lo que significa peregrinar o hacer una procesión, las procesiones son una mini peregrinación. Bueno, en el mundo actual, incluso en la piedad actual, están un poco desprestigiadas, ¿no? Menos en los pueblos que tienen vivencia católica conservan todavía formas de procesión muy hermosas, muy lindas, muy festivas, muy compartidas, muy fraternas, ¿no? En las ciudades, bueno, y en un mundo más, así dicho, de progreso, no se entienden tanto. Pero bueno, el caminar, sabiendo a dónde vamos, con quién vamos, quién nos acompaña, cuál es el término, es precisamente una imagen de la vida.
Ojalá puedas vos, en tu lugar donde te encuentres, tener esta experiencia de saber que somos peregrinos, y que hay un Dios que nos ama y que nos invita a la plenitud y nos regala esta gracia de la esperanza para que podamos dar paso a paso e ir conquistando de su mano, con su gracia, la virtud, la felicidad y la plenitud a la que estamos llamados todos y cada uno. Este tema da para mucho más, padre, lo vamos a seguir conversando, nos faltaría hablar también de los gestos de esperanza, de las oraciones de esperanza, que lo vamos a compartir en otro programa más. Te invitamos a que nos regales ahora, padre, la bendición para todos nosotros.
¿Cómo no? A todos ustedes que siguen con deseo de crecer espiritualmente, de recibir consuelo en esta vida, porque son creyentes, les ofrezco la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los acompaño.
Hola, Padrecito querido. Qué maravilla escucharlo. Qué hermoso es percibir con sus palabras toda esa paz, que es la certeza, una esperanza que da certeza ante las palabras del Señor. No quiero dejar de escucharlo nunca, Padre. Ojalá en mi corazón se queden para siempre estas palabras. Muchas gracias.
Gracias a vos por el mensaje, algunos comparten Radio María. Cristian, soy Claudio de Goya, yo lo estoy escuchando, Monseñor. Qué buenas sus palabras, muy sabias, gracias. Les pido oración por mi salud.
Hola, buenas tardes, hola. Radio María. Buenas tardes, Cristian.
¿Cómo te va, Monseñor?
Bueno, trato de escuchar este programa por la tarde. Algunas veces se repite por la noche, pero bueno, es hermoso el programa. Nos llena el alma. Y muchas gracias, Monseñor, por volver a recordarnos todas las cosas de Jesús. Nos dejó todo, nos enseñó todo, con su ejemplo, con su palabra, pero sobre todo con sus hechos. No tenemos más que seguirlo y hacer su voluntad, porque también María es la puerta del cielo. María y todo lo que Él nos dijo, o sea, el que ve a mí, ve a mi Padre. Y bueno, muchas veces cuando hablo con Él, siento como vergüenza de todo lo que hizo por mí y que tengo que resucitar nuevamente para seguir y para nunca separarme de Él y lograr de esta forma llegar un día al reino.
Buenísimo.
Y si Dios quiere, y Él con su infinita misericordia me lo permite, así lucharé para llegarlo.
Amén, amén. Muchas gracias a todos los que se sumaron con sus mensajes. Bueno, realmente queda para mucho más, queda para mucho más, y lo vamos a seguir compartiendo en algún momento con Monseñor José María Arancibia, obispo emérito de Mendoza. Gracias a Alejandro Layuz en los controles y puesta al aire, Edith Galván en el centro de contactos. Mi nombre es Cristian Romano, que con mucha alegría y muy esperanzado, creo que vos también, vos también del otro lado, muy esperanzado, muy esperanzada. Vamos a seguir dando pasos. Mañana nos reencontramos nuevamente a partir de las 19 horas. Compartimos ahora la celebración eucarística. Que tengas muy buenas noches. Chau, chau.